Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Te pido, Señor, que esa palabra penetre en nuestros corazones como la espada de dos filos, Señor, y bendiga nuestras vidas y tenga tal unción que nos levante con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, gracias, Señor. Pueden tomar asiento y abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas y capítulo 22. Estas son de las últimas cosas que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas antes de ser arrestado, crucificado y luego resucitar. Y esto es a sus discípulos. Pues vamos a leer desde el versículo 28. Lucas 22 y desde el versículo 28. Está hablando a los 12 y dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Simón es Pedro. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte.
Amén.
Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Amén, amén. Este es el texto del Evangelio de Lucas. Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y el otro texto de hoy es la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículos 13 y 14. Dice: la obra de cada uno se hará manifiesta. Cada uno, es que aquí Dios no juzga por familias. A veces nos amparamos por la fe de la mamá, del papá, del esposo, de la esposa. Es contigo, es un trato personal. La obra de cada uno se hará manifiesta cuando, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Di conmigo: por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Aunque así como por fuego. Amén, amén. El fuego la probará, la obra de cada uno. En el comienzo de este ministerio, en el segundo año, finalizando el segundo año, ya la iglesia era, no sé, tal vez 50 personas, no recuerdo bien, pero ya habíamos abierto una iglesia en Medellín y en Cali. Y nosotros fuimos a abrir una iglesia a Nueva York. Y yo salí adelante. Esta historia se las he contado muchas veces. El asunto fue que las puertas que teníamos abiertas, porque las teníamos abiertas en Nueva York, y ya habíamos hablado con las personas que nos iban a ayudar, cuando llegamos no apareció ninguno, no encontramos a ninguno, nadie nos dio la mano, no conocíamos la ciudad, realmente era nuevo totalmente en esa ciudad, su cultura. No encontré cómo salir de eso. No tenía los recursos, no tenía la información, no tenía gente, nada. Y vi el fracaso. Yo me sentí fracasado, llorando en un andén, no sabía qué hacer. Entonces se nos abrió una pequeña puerta en Miami Y como Patty estaba esperando ya con todo, con los hijos, ya no teníamos muebles, todo se había vendido porque íbamos a plantarnos, a plantar la iglesia en Nueva York. Entonces me volví para Miami y vino ese famoso huracán Andrew y acabó con todo ese sur de la Florida y tampoco encontrábamos casa, y en medio de toda esa tormenta encontré una casa en el lugar equivocado. Y ahí nos plantamos y pasamos el peor momento como familia, en pleno verano, agosto y septiembre, sin aire acondicionado porque se dañó el auto que teníamos, se le fundió el motor, y yo estaba quebrantado orando toda la noche, y el Señor me habló de regresar. Me sentía fracasado porque yo le dije: Señor, yo no pude, me rindo, no pude. Y el Señor ahí me hizo entender como que era la condición que Él quería que estuviera. Él dijo: regresa. Cuando le amaneció, Patty me dijo: tuve un sueño que había una bandeja para nosotros preciosa de bendición, y el diablo nos la quería arrebatar, algunas personas la querían tomar, y el Señor le decía: regresen. Y regresamos. Pero en esta ocasión, a diferencia de algunas invitaciones que teníamos para predicar, regresábamos con victoria y la iglesia estaba feliz y aplaudía. En esta ocasión nadie quería recibirnos. Llegamos a la iglesia era el salón, el primer piso, y en el segundo había un pequeño apartamento donde vivíamos, íbamos a vivir, y no había ni un solo mueble. El menaje, nuestros muebles que los mandamos desde Estados Unidos de regreso, se lo robaron todos, y muchas de las cosas que tenían algún valor para nosotros la envolvimos en ropa, especialmente la ropa de Patty, y todo se perdió. Así que estábamos en Bogotá sin un peso, sin un mueble, sin ropa. Nos acostamos en la alfombra de ese apartamento, nos tapamos con una sola cobija que había ahí, era mitad colchón y de colchón y la mitad de cobija. Ahí comenzamos de cero. Después de 2 años de ministerio, cero. Pero a veces Dios lo lleva a uno a esa condición para que en adelante sepa que todo lo que tenemos, Dios nos lo dio.
Amén.
Todo lo que hemos recibido vino de su mano. 2 meses después, eso fue finales de octubre, mes y medio tal vez después, el Espíritu Santo me visitó en mi estudio y comenzó un movimiento maravilloso que explotó en la iglesia el 28 de febrero del año 93. Así que después de haber sido probados, Dios nos entregó un avivamiento.
¡Aleluya!
Un poderosísimo avivamiento.
¡Aleluya!
Aleluya. Y aprendimos una lección: no es con ejército ni con fuerza, es con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Probados por el fuego. Abraham, si conoces la historia de Abraham, sale de la tierra de Ur de los Caldeos. Dios lo trae a Canaán, le dice: te voy a entregar esa tierra, y empieza a bendecirlo y lo prospera. Pero no tenía hijos, tenía 75 años cuando llegó a Canaán. Llegó hasta los 100 años y no tenía hijo, y estaba clamando por el hijo que le había prometido el Señor, y Dios le da a su hijo a los 100 años, Isaac. Isaac decía: tengo bienes, tengo siervos, tengo riquezas, pero no tengo hijos, pero ahora Dios me dio a mi hijo. Y el niño creció, y un día, dice el texto bíblico en Génesis 22, aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo probó y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría y ofrécemelo en holocausto. Wow, que Dios le diga a uno: toma al hijo y ofrécemelo. Hoy uno dice: pero uy, el Señor terrible, nos pide que sacrifiquemos al hijo. No, Dios lo que quería mostrar, yo creo que a nuestra generación, es por qué Abraham era llamado el padre de la fe, porque Abraham era amigo de Dios. Dios quería mostrar qué era lo que había en el corazón de Abraham. Si Dios era el primero o su hijo esperado por 100 años. Porque hubo fiesta cuando fue destetado. Era el hijo de la promesa. Y dice la escritura que Abraham tomó el niño y lo llevó al monte Moriá y sacó su cuchillo para sacrificarlo. Y cuando lo iba a hacer, el Señor le dijo: detente, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ahora yo te juro que te voy a bendecir en gran manera, que te voy a multiplicar, que voy a entregarte las puertas de tus enemigos, y que de tu descendencia vendrá la salvación al mundo. ¡Aleluya! Probado por el fuego y bendecido por Dios. Es la historia de José. Dios le da una visión, Dios le da dos sueños donde él lo va a poner por encima de sus hermanos, donde aún sus padres y sus hermanos vendrían a postrarse delante de él. Pero luego es vendido como un esclavo. El texto en el Salmo, es en el Salmo 105, es bien especial, porque dice: a José fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta que se cumplió su palabra, la promesa, el dicho de Jehová lo probó. Él diría: Dios se olvidó de mí, él no cumplió su promesa, estoy en una cárcel, el dicho de Jehová lo probó. Pero vino el día, Dios lo sacó de la cárcel, Dios lo puso como segundo en un reino, Dios lo prosperó, y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él. Aleluya. Lo que quiero decirte es: si estás en la prueba, prepárate, porque Dios va a darte grandes bendiciones.
Aleluya.
Una ilustración de la prueba, para que entiendas cuando Dios te pasa por el fuego, cuando Dios lo hace, es lo que le sucedió a un grupo de mujeres que estaban haciendo como un estudio bíblico. Se reunían ahí juntos en casa a tomar el té y a leer la Biblia, y encontraron el texto en el libro del profeta Malaquías, que dice que él se sentará como fundidor y purificador de la plata, que lo hará con el sacerdocio. Todos nosotros, según la Biblia, somos reyes y sacerdotes. Él lo va a hacer con todos. Se va a sentar como fundidor y va a purificar la plata. Y ellos entonces dijeron: ¿pero qué puede significar esto? Y una de ellas dijo: yo conozco a un orfebre, a uno que trabaja la plata. Voy a pedirle una cita y ver cómo es que purifica la plata. Y fue a la cita para ver ese trabajo, y observaba que él sostenía la pieza de plata en el fuego. Y entonces él le explicó: para refinar la plata debes sostenerla en las llamas, donde arde con más fuerza. ¿Para qué? Para sacar las impurezas. No nos pone en el fuego para quemarnos y destruirnos. Nos pone en el fuego para sacar las impurezas, para sacar lo que está malo, lo que no sirve, lo que nos es tropiezo en el corazón. Y ella entonces se imaginó cómo el Señor ponía nuestras vidas en el fuego para hacer esa obra. Y porque dice que Él se sentará, como se sentará a ponernos allí en el fuego. Y entonces le dijo: y tienes que estar frente al fuego ahí todo el tiempo. Dijo: claro, si tengo que mantener mis ojos sobre la plata, porque si me paso del tiempo sería destruido. Así que nunca serás pasado más fuerte de lo que tú puedes soportar. Dios te pasa por el fuego para quitar las impurezas, pero sus ojos están sobre ti. Cuando uno está en el fuego, uno dice: ¿dónde está el Señor? Y te digo, es el momento donde más cerca está el Señor contigo. Él hace silencio porque está enseñándote que el justo por la fe vivirá. Pero Él te está cuidando. Y le dice: ¿y cuando tú sabes que ya la plata está refinada? Y le sonrió y dijo: es muy fácil, cuando yo veo mi rostro en la plata. Eso es lo que hace Jesús. Cuando Él ve que te pareces a Él, cuando en medio de la prueba ve que te pareces al Hijo de Dios, estás listo. Entonces Él podrá entregarte bendiciones, grandes bendiciones. Aleluya.
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 Porque a veces, si Él te entrega las bendiciones antes y no ha hecho ese trabajo en tu corazón, te puedes echar a perder. Yo lo he visto, personas que vienen y ruegan porque Dios los prospera y los prosperan. Y no, pastor, es que me tocaba ir a la finca. No, yo tengo que estar pendiente de la finca, tengo que salir con mi familia, me tocaba un viaje y no volvieron a la iglesia. Si hubieran pasado por el fuego, sus bendiciones jamás ocuparían el primer lugar, sino Jesús sería el primero.
Amén.
Y Dios, cuando tienes clara tu fe, Jesús puede poner todas las bendiciones que quiera en tu vida. No le juró a Abraham la bendición, sino después de la prueba. Después de que probó el corazón, dijo: te juro que te voy a bendecir con abundancia. No puso a José arriba, sino después de la prueba. Ahora, entonces voy a aclarar dos cosas que son muy importantes. La prueba viene de Dios para quitar las impurezas tuyas, porque Él te quiere entregar muchas bendiciones. Pero otro asunto es el zarandeo, que viene de Satanás para destruirte. La de Dios te purifica para bendecirte. La de Satanás viene porque quiere destruirte, porque Él vino a matar, a robar y destruir. Pero gracias a Dios que Jesucristo vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Así que el zarandeo es una expresión que se usa cuando están limpiando el trigo, que está en el costal y lo sacuden con violencia para que salga el mugre y quede solo el trigo. Así que Satanás estaba pidiendo a Pedro para zarandearlo. ¿Por qué? Porque él quería decirle a Jesús: Pedro, no es lo que tú crees, lo voy a sacudir y te vas a dar cuenta cómo él te niega. Eso era el propósito. Esos son los sacudones que recibió Sadras, Mesad y Abednego, que habían sido fieles, que no se habían contaminado con la comida del rey y los habían puesto en posición de liderazgo. Seguro Satanás dijo: déjenme los zarandeo y te muestro que no son tan fieles. Y los llevó para el horno de fuego, pero ellos permanecieron fieles. Dios puede guardarnos del horno del fuego, y si no lo hace, no vamos a negar su nombre. Y pasaron la prueba y fueron promovidos. Aleluya. Ese es el zarandeo. Satanás diciendo: Daniel, lo tienes muy consentido de reino en reino, siempre es importante. Y ahora Darío quiere ponerlo por encima de todos. Ese no lo puede ser. Déjame y lo zarandeo. Y lo metió al foso de los leones, pero él venció y fue promovido. Aleluya. Así que cuando cruzas esa línea de fe, cuando tú eres radical por Jesús, Satanás tiene miedo y quiere zarandearte para mostrarle a Jesús. Pide permiso, porque no puede tocarte sin permiso. A Job no lo podía tocar, pero tuvo que pedir permiso para mostrar que tú no eres tan fiel, Pero si permaneces fiel, Satanás estará bajo tus pies y tú estarás en una mejor condición, en lugares de bendiciones abundantes. ¿Están entendiendo la diferencia entre la prueba y el zarandeo? La prueba es para bendecirte. El zarandeo es Satanás que quiere destruirte. ¿Por qué lo estaba diciendo? Porque Satanás vio que Pedro, cuando vio a Jesús, soltó las redes, dejó su barca y se fue detrás de él. Se fue detrás de él y lo envió de ciudad en ciudad. Los enviaba de dos en dos y veía cómo Pedro echaba a los demonios, sanaba a los enfermos, predicaba de Jesús. Y ahora en esa reunión privada estaba diciendo: ustedes han estado conmigo en mis pruebas, ahora yo les asigno un reino, yo les voy a dar un lugar de autoridad. Y Satanás dijo: no puede ser, este Pedro es demasiado radical. Y ahora Dios le está prometiendo un reino, y le está prometiendo un bautismo de poder, y les está prometiendo muchas bendiciones. Déjame irte a zarandeo y verás cómo niega y tu nombre y maldice tu nombre. Ese es el zarandeo. Yo creo que vienen tantas bendiciones sobre muchos de ustedes que el diablo está quizá ahorita zarandeándote. No temas, el Señor está orando por ti. Es lo que más me gusta de esa frase. Le dice: Pedro, no temas, yo estoy orando por ti, que tu fe no falte. Aleluya. Estoy orando. Y yo te digo, Andrés, Julia, como quiera que te llames, el Señor está orando por ti, que tu fe no falte. Y es más, Él profetiza: Pedro, y una vez que regreses, vas a confirmar tus hermanos. Una vez que regreses, serás un líder poderoso. Aleluya. Porque Jesús asegura que Él no se va a perder, porque ninguno de sus amigos se pierde. Aleluya. Ahora déjenme decirles: si están bajo zarandeo, eso es muy bueno. Dirás: no, no es bueno. Yo acabo de pasar por uno. Y yo les digo: es bueno, porque quiere decir que tenemos buena reputación en el infierno. El diablo ya tiene miedo. Aleluya. Les digo, vienen cosas tan grandes e inesperadas, tan grandes e inesperadas, que el diablo tiene miedo de lo que Dios va a hacer. Y él sabe que tiene que soltar tus bendiciones, porque Dios ensanchará nuestro territorio. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Hay un versículo en la Biblia que me lo voy a poner al final. Me gustó, el Señor me lo dio ayer, en 1 Corintios 16:13, que dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, resistan al diablo, resistan firmes varonilmente.
Aleluya.
Cuando dice velar, está hablando de orar. ¿Qué hizo Daniel cuando prohibieron orar? Se fue a orar 3 veces al día. Es la forma de sostenerse. ¿Qué les dijo Jesús al mismo Pedro y a los discípulos? Velad y orad, que no entréis en tentación. Orar, que fue lo que hizo Esther cuando iban a destruir el pueblo, 3 días de ayuno. Esa es la forma. Tienes que enfrentarlo en oración. Josafat, todo el día en ayuno y en oración en la casa del Señor. Y Dios les dio la victoria. Vencieron. Empieza a declarar lo que Dios ha dicho. Jesús dijo que Él está orando por mí. Jesús dijo que cuando pase por las aguas no me van a ahogar, que cuando pase por el fuego no me va a quemar. Dilo, aunque estés en el dolor fuerte, aunque estés en la angustia terrible, Él está orando por mí y Él no me va a dejar derrotado. No perdió ninguno de sus amigos. El zarandeo es corto, es un sacudón, una noche para Daniel entre los leones, un rato entre el horno del fuego para Sadrach, mesa de Abednego, una noche para Pedro, para Esther 3 días. Es un sacudón, pero después viene la bendición. Porque aunque Pedro lo negó, no le faltó su fe. Lo negó por miedo a morir, pero no le faltó su fe, porque siguió ahí con los apóstoles. Y cuando resucitó, él estaba ahí testificando. Y cuando él prometió que enviara el Espíritu, él estaba ahí. Y cuando vino el Espíritu, no fue Juan, no fue María, no fue Mateo, fue Pedro el que paró y predicó. Él confirmando a sus hermanos. Aleluya. Viene el doble para el que está en el fuego. Estás en la prueba, Dios te limpia para bendecirte. Estás en el zarandeo, Dios te protege y te va a bendecir. Así que la palabra hoy es: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice el Señor. Vengan al altar si están en la prueba o en el zarandeo, y díganle: Señor, tú me sacarás en victoria. Sacarás en victoria.
Gracias, Señor. Gracias porque nos dejas ver tu misericordia. Porque cuando entramos en esos momentos de aflicción, en esos momentos que no podemos entender, quizás cuando menos podemos oírte, que la angustia nos abruma, el dolor o la aflicción, pero tú siempre estás ahí. Y todo lo que tenemos que hacer es correr a ti, tomarnos de tu mano, confiar, Señor, estar confiados en tu regazo, porque de allí, Señor, de allí, Señor, muchas veces hemos recurrido a ti y siempre salimos sanos, con palabras, fortalecidos, y aunque hayamos sido remecidos fuertemente, siempre, Señor, tú estás orando por nosotros, tú estás intercediendo por nosotros. Gracias por las pruebas que en el momento parecieran irreversibles y las peores, pero cuando tú nos estás purificando, Señor, en ese fuego, sabemos que para mayores cosas nos estás preparando. Cuando viene el zarandeo, tú estás rogando por nosotros. Por tanto, hoy ponemos una vez más nuestra vida a tus pies. Y te ruego por cada uno de mis hermanos que está viviendo ese momento de zarandeo, que se siente solo, Señor, que se siente abandonado, que tal vez está pensando que a ti no te importa, o que tal vez tú estás muy ocupado y se le escapó Satanás para poderlo zarandear y estorbar. Pero te ruego que de esta prueba salgan mucho más fortalecidos, salgamos mucho más fortalecidos y reconociendo que solamente tú eres Dios, que solamente en ti podemos confiar, que si te miramos a ti sabemos que saldremos al otro lado. Esta es una mañana para que te agarres de su mano, que le digas: Señor, estoy débil. A veces ni siquiera puedes orar porque estás en plena batalla, pero búscate una compañera, un compañero de oración que te ayude, que te fortalezca, que te dé palabra. Preferiblemente, pues obviamente, tu pareja o tu mamá o un amigo, y el Señor te va a fortalecer. Pero esta mañana también estamos aquí para decirte: primero que todo, el Señor está contigo. Y en segundo lugar, estamos contigo. Estamos contigo. Y hoy llevamos ese clamor en nuestro corazón por ti. No te desesperes y no desmayes. El Espíritu Santo está sobre ti. Y sabes, a veces ni siquiera el Señor permite que nos acerquemos a nadie, como que todas las puertas se cerraron. Pero no es verdad. Es que Él quiere que estés allí, a solas con Él, para que lo conozcas, para que no estés hablando del Dios que hay en avivamiento, sino de tu propio Dios, tu propia victoria, tu propia lucha. Pero saldrás en victoria, en victoria, y ahí conocerás al Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo.
Gracias, Señor Jesús.
Levanta tus manos al cielo.
Padre, nos unimos aquí en oración por el que está pasando la prueba. Es el punto donde nadie puede ayudarte, pero tienes que poner tu confianza en Él y decir: solo tú puedes hacerlo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Levanta tus manos, dile: de ti viene mi socorro, de ti viene mi salvación, de ti viene mi provisión, de ti viene mi sanidad y mi liberación. De ti, Señor, sostente firme en la fe, mantente firme en la fe, porque Dios te va a sacar al otro lado y te va a promocionar, te va a bendecir. Así que mira al otro lado, no mires hoy la prueba, mira sus promesas, decláralo. Jesús está orando por mí, Jesús está orando que mi fe no falte. Y Él no dejó perder ninguno de sus amigos. Fortalécele, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a velar, a estar firmes en la fe, a portarnos varonilmente y esforzarnos. Él está con nosotros. Hasta el final del camino,
hasta el final del camino, te seguiré detrás de ti, caminaré solo a ti. Yo seguiré.
Aleluya. que Satanás haga alguna locura. Él no dijo, voy a que no te zarandee. No dijo, voy a orar que tu fe no falte. Porque después que pasas la prueba, Dios te bendice. Dios te bendice. Y Satanás queda bajo la planta de tus pies. Reprendemos al espíritu de ruina. Reprendemos el espíritu de enfermedad. Reprendemos todo espíritu que quiera tribularles, que le roba la paz, los sueños, la fe. En el nombre de Jesús lo echamos fuera. Espíritus de enfermedad y muerte se van fuera. En el nombre de Jesús se van fuera. Se van fuera. Se van fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy es un día de victoria. Porque aunque estamos en el fuego, Dios tiene la bendición. Me espera una bendición. ¿Por qué no lo gritas? Me espera una bendición.